Boomeranciosos llegan a nuestras vidas para hacernos compañía en nuestro proceso de liberación o manejo de ansiedad.
Y otros demonios. Aquí lo que queremos es hablarte las cosas como son.
Sin filtros, sin filtros.
Y brindarte herramientas y consejos de especialistas y amigos.
Aquí todo aporte es bienvenido.
No somos expertos, pero yo soy Ale.
Y yo Lucho. Y bienvenidos a un nuevo episodio. Ansiosos, bienvenidos a este nuevo episodio que estoy seguro esperan con muchas ansias todos los jueves a las 5 de la tarde. Bueno, Ale, nuestra querida Ale, sigue de vacaciones en un momento de renovación mental, espiritual, física. Así que bueno, tenemos nuevamente como coanfitriona a nuestra querida Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth?
Hola, hola, muy contenta nuevamente en un nuevo episodio de Mover Ansiosos, así es que muy, muy contenta de seguir el día de hoy.
Excelente, ese es el ánimo. Y solamente quiero que me respondas ahorita cuál es el tema que vamos a tocar hoy.
Ah, pues bien, el día de hoy vamos a ver cómo tenemos cada o reaccionamos frente a la enfermedad que está hoy en boga, esta enfermedad de la pandemia del COVID, cómo nuestros familiares o nosotros como familia reaccionamos ante este tipo de noticias, ¿no? Es básicamente esto.
Sí, exactamente, ¿no? Es cómo nos afecta, digamos, cómo respondemos nosotros como familiares ante un familiar que esté con COVID, ¿no? Que se contagie, sea quien sea, papá, abuelo, abuela, hermano, tío, quien sea. Simplemente cómo nos afecta a los que tenemos ese tipo de trastorno. Puede ser ansiedad, puede ser depresión, etcétera. Definitivamente nos mueve, ¿no? Nos coge por el lado débil, digamos, y nos afecta. Entonces, bueno, tanto Eli como yo, bueno, hemos tenido episodios y ella tiene un episodio actual. Entonces, queremos tocar, ¿no? Justamente ese desde el punto de vista del familiar, ¿no? Cómo nos toca. Cómo nos afecta en todo caso. Entonces, bueno, Eli, te doy el pase para que comiences.
Sí, pues bien. Un poquito contando mi experiencia, ¿no? Porque creo que básicamente de esto aprendemos bastante y puedo compartirlo con ustedes. Pues bien, yo en el mes de mayo tuve un familiar directo que estuvo muy mal con COVID, llegó hasta UCI. Y estuvo intubado, ¿no? Hasta un aproximado de 10 días. Entonces, definitivamente, fueron momentos muy difíciles, ¿no? Porque al ser mi pareja, bueno, ya lo estoy diciendo, al ser mi pareja, pues para mí era un momento realmente crítico, ¿no? Como ya, si es que algunos de nuestros amigos nos han podido escuchar en anteriores episodios, yo les comenté que yo perdí a mi papá, perdí a mi mamá de una forma secuencial. Entonces, ahora con la enfermedad del papá de mi hijo, que era pues mi pareja, definitivamente para mí fue realmente muy fuerte, ¿no? Y cómo realmente es que estos son momentos que nunca los hemos vivido, ¿no?
Porque exactamente.
Lo normal es cuando nosotros tenemos un familiar, nosotros acudimos al hospital, podemos seguirlos, podemos estar con ellos, ir averiguando, ¿no es cierto? Cómo está el avance, pero esto ha sido algo realmente inaudito, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente, era una cosa tan terrible que no podemos ni acercarnos al hospital, ¿no? Entonces, esperar una llamada, que nos estén comunicando cómo amaneció, realmente es un momento de angustia y de angustia total, ¿no? Es lo que más o menos yo he podido vivir y definitivamente 10 días terribles, terribles. No saber cómo está, cómo amaneció, esperar que suene el teléfono y, Dios mío, pensar si será una buena noticia, habrá amanecido bien, estará mejorando o será que no. Uh-huh. En realidad, muy fuerte, creo yo, este tipo de enfermedad que ahora estamos teniendo, ¿no?
Claro, yo recuerdo que cuando hablábamos en ese tiempo y me comentabas pues de este caso que estás contando, decías justamente eso, ¿no? Era el miedo a estar pendiente de una llamada o un mensaje de texto, porque te comunicabas por WhatsApp también, creo, y que te digan sobre todo despertó, ¿no? O sea, o sigue vivo, porque no se sabe. Con esta enfermedad no se sabe realmente. Entonces, no sabes si está progresando, si va a mejorar, si no va a mejorar, si el medicamento va a actuar, si el medicamento no va a actuar. No sabe, no se sabe nada, porque ya no solamente afecta a los adultos mayores con comorbilidades, sino está afectando a personas jóvenes entre 25 y 40 años, sin enfermedades, ¿no? De fondo, sin hábitos nocivos, etcétera. Bueno, es lo que dicen ellos por lo menos, pero de todas maneras recuerdo esos días, ¿no? Y eran bastante difíciles. Bueno, obviamente, pues en este caso para ti y para, bueno, para tu hijo, me imagino, ¿no? Para el resto de la familia. Saber que, bueno, mejor dicho, no saber qué va a pasar al día siguiente. La incertidumbre justamente es lo que causa la ansiedad. Y si eres ansioso, pues estás fregado, ¿no? Porque justamente también lo que has dicho, una vez que el familiar ingresa al hospital, no lo ves más hasta que sale.
Sí.
Y siendo un poco duros, pero realistas, solamente hay dos maneras de que salga. ¿Vivo? ¿O no? ¿No? Entonces no sabes cómo va a salir. Y es terrible. O sea, bueno, en mi caso, comento rapidito. Yo tengo un primo mayor, él es médico. Y bueno, lamentablemente, pues, cumpliendo su labor, se infectó. Eso fue en mayo del año pasado. Se infectó. Y ya dio gracias, en su caso fue leve, bueno, o sea, es decir, tuvo fiebre, tuvo dolor de cabeza, etcétera, llegó a tener neumonía por COVID, pero el compromiso pulmonar no fue tan avanzado, no fue tan extenso, los medicamentos hicieron efecto, estuvo internado, sí, en la clínica donde trabaja, pero a Dios gracias se recuperó, ¿no? Fue una evolución muy favorable y bueno, ahora está súper bien, recuperadísimo, inclusive sigue con las defensas para su suerte. Igual se protege, igual se cuida, pero sigue con las defensas, ¿no? Sigue con la inmunidad, entre comillas. Entonces, eran momentos pues súper difíciles. Y recuerdo clarísimo que justo en esos días coincidió que yo comencé con mi cuadro de ansiedad actual. Y empecé a sentir que me faltaba el aire, y empecé a sentir que me daba fiebre, y empecé a sentir que me dolía el pecho, y empecé a sentir que me dolía la espalda, y empecé a sentir todo lo que se siente en el COVID. Y bueno, me hice la prueba inclusive, ¿no? Porque bueno, me sentía súper mal, pues salí negativo y en fin. Pero es de esa manera que nos afecta, ¿no? Que nos afecta ahora. En mi caso ha sido la única experiencia. Por lo menos de familiares cercanos, pero él y tú creo que tienes otro caso también que contar un poco.
Sí, justamente lo que tú decías, ¿no? Es este momento, ¿no? Escuchaba el otro día en un reporte todas las enfermedades que nos deja ahora el COVID, ¿no? O sea, no solo estamos hablando de la parte física, que aún no sabemos cuáles son las consecuencias que nos da aquellas personas que han tenido ya la enfermedad, sino sobre todo la parte mental, ¿no? ¿Cuánto nos está afectando? Bueno, yo, como ya saben, bueno, yo no tengo digamos, una ansiedad marcada, pero por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que es una, que ya tienes ansiedad, es realmente terrible porque nosotros mismos estamos pasando por momentos difíciles, ¿no? Y justamente lo que decías, ¿no? Este segundo caso, mira, ahora con esta segunda ola, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Tengo un tío muy cercano, porque yo soy de Huánuco, soy de provincia, y como muchos de ustedes habrán visto los noticieros, pues allá realmente la ayuda del gobierno, la ayuda está siendo casi nula, ¿no? Entonces, se ha enfermado un tío muy querido, pese a que lo hemos estado cuidando bastante, mis primos también, y la pregunta era, ¿en qué momento se contagió, no? Probablemente han descartado y han pensado que es al momento de su atención médica, porque el médico que lo atendía resulta que también salió enfermo, ¿no? Entonces,
sí, pues.
En realidad, ¿qué hacer, no? Inmediatamente movilizarse, ver cómo lo traemos a Lima, porque allá en Huánuco escasean las camas, no hay cama UCI, no hay médicos. Entonces, realmente esta segunda ola, al menos a nosotros, nos ha agarrado, creo que mucho más desprevenidos que en la primera, o nos hemos confiado Y lo más triste es que ya sabemos más o menos cuáles son los cuidados que debemos tener, pero hasta ahora parece que hacemos oídos sordos, ¿no? O sea, sabemos, pero no lo cumplimos, no lo hacemos, ¿no?
La gran mayoría de personas les llega. Hay muchas personas que dicen que es una mentira, que el COVID no existe, que es una invención del gobierno, o no sé si del gobierno peruano, americano, japonés, chino, no tengo idea, pero así dicen. E inclusive no quieren vacunarse, o sea, y por ende no usan mascarilla, les da igual, siguen fumando, siguen tomando, siguen juntándose, etcétera, ¿no? Y al final de cuentas son esas personas que cuando de repente un familiar cae enfermo, muy posiblemente por su culpa, se están quejando con el gobierno, se están quejando con los médicos, se están quejando con los hospitales. El otro día, hace como 2 semanas, vi un reportaje en Beto a saber, que varios jóvenes, ¿no? Bueno, no recuerdo el nombre que les da él, pero varios de estos jóvenes que salieron a las marchas por el gobierno de Merino y todo lo demás, están pidiendo, por favor, una cama UCI urgente para mi papá, el otro está pidiendo para su tío. Entonces, ¿cuál es lo más probable que haya pasado ahí? ¿Que su papá, su tío haya salido a pasear? No creo. O sea, ellos se han infectado, posiblemente asintomáticos, y le han llevado el virus, ¿no? Entonces, hay un montón de gente que no usa mascarilla o que la usa en el mentón.
Sí.
Lo cual es completamente estúpido. Inclusive cuando van a hablar por celular, ¿no? Como si la mascarilla fuera, pues no sé, de aluminio, de metal, y no le dejara, se escucha perfectamente, o sea, no tienen por qué bajarse la mascarilla. La bajan. ¿Para qué? Para hablar por el celular. No, es completamente tonto y riesgoso. Hay gente que corre, que se baja la mascarilla, o sea, hay unas mascarillas inclusive especiales, por así decirlo, que no creo que sean aceptadas por la parte médica, pero bueno, por lo menos permite que respiren un poco mejor. No usan esas, igual se la bajan. La gente hace lo que quiere, se siguen juntando. Todos los días o cada 2-3 días, por lo menos cada fin de semana, se ve en las noticias que han agarrado a X personas o tantas personas en una reunión, en una fiesta, en una discoteca, han clausurado en el sur no sé qué local, o sea, ¿qué cosa tiene la gente, ¿no? No entiendo por qué no comprenden realmente. Yo creo, ¿sabes qué? Que no entienden hasta que les pasa. O sea, de repente no a ellos, pero a un familiar, ¿no? Muchos de ellos.
Eso es cierto. Realmente hay una desidia, ¿no? De todos. No hay empatía. Pareciera que como yo soy joven, yo soy fuerte, no tengo pues enfermedades, ¿no? Que me podrían complicar, entonces me expongo. Pero no pienso en los demás, ¿no? En un tío, en una mamá, no sé, una persona enferma que de repente esté en casa. Pero ahora lo que se está viendo con la mutación de este nuevo virus es que realmente está tocando ahora al otro grupo, ¿no? Que es el que supuestamente estaba más protegido, que es a los más jóvenes, incluso a los adolescentes. Entonces, realmente no sabemos cómo está evolucionando este virus, desconocemos cuáles están siendo, digamos, sus consecuencias, a qué nivel está ya complicando, porque ahora incluso ya no solo hablamos de que ataca los pulmones, ¿no es cierto?, de un problema, no sé, en cuanto a los coágulos y todo lo demás, sino que también a nivel intestinal, ¿no?, está habiendo problemas de diarrea, problemas neurológicos. Entonces, en realidad este virus, sí, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, es de temer, definitivamente es de temer. Y hay que seguir cuidándonos, ¿no?
Claro, o sea, bueno, hay muchos que dicen, no, pero el miedo te paraliza. Es cierto, el miedo te paraliza, y te lo digo porque lo vivo en carne propia día a día. Pero una cosa es que permitas que te paralice, y otra cosa es que simplemente no te permitas sentir miedo, y al no sentir miedo, también pierdes cierto grado de autocuidado. No, porque si no le tienes miedo al virus, te llega. No, pasa nada. Si me enfermo, bueno, pues me dará fiebre 2-3 días y ya. Entonces no uso mascarilla. Entonces tomo unas chelas con mis patas en la esquina, todos de un solo vaso, ¿no? Como se acostumbra en muchos lugares. Entonces, es tonto pensar así. Es tan fácil realmente seguir las normas. Claro, yo entiendo el tiempo, ¿no? Es mucho tiempo, que estar encerrado, que la mascarilla, el calor. Oye, quiero ver a mis amigos, quiero ver a mi familia, quiero ver, no sé, quiero hacer mi deporte, quiero... Ok, está bien, pero si todo eso te produce un riesgo para el contagio, ¿de qué te sirve exponerte para después enfermarte, tú o tu familia? Mejor espera. Espera un mes, dos, tres, cuatro, cinco, medio año, un año, no lo sé. Pero ya cuando todo pase, todo volverá a la normalidad. No vas a esperar a enfermarte o que algún familiar caiga enfermo para después estar sufriendo todo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, como paciente ansioso, yo vivo con mis padres, quienes son adultos mayores, totalmente autosuficientes, pero bueno, adultos mayores, ¿no? Entonces, yo soy el que sale a comprar, etcétera. Pero yo salgo a comprar aquí a la panadería de la esquina. Está a una cuadra y media, a una hora donde no hay mucha gente. Obviamente con mi mascarilla y todo lo demás. Voy a la tienda que está acá a dos cuadras, donde hay un mini market, que puedo comprar algunas cositas que necesito, ¿no? Y el resto de cosas todo es delivery. Todo súper desinfectado. O sea, ¿para qué me voy a exponer? Yo estoy seguro que si saliera... Digamos, yo juego vóley. Si encontrara un grupo que quiere jugar vóley y se juntan en X lugar y me dicen y yo voy, al día siguiente voy a estar traumado con el COVID. Entonces, ¿para qué me voy a exponer a eso? Así no me haya infectado, voy a estar traumado por lo menos dos semanas, que ya me ha pasado. Entonces, ¿para qué? ¿No? Tengo ganas de ver a mis amigos, a mis amigas, a muchas personas. ¿Para qué voy a salir? Prefiero evitarlo por ahora y cuando se pueda más adelante, bueno, pues ya, ¿no? No se recuperará el tiempo. Me refiero a que podremos celebrar, uno, que logramos ganar la batalla, entre comillas, contra la enfermedad. Y dos, pues todo lo que no hemos podido celebrar juntos, lo haremos pues en ese momento, ¿no? Pero si no tienes salud, tienes nada. Así de simple.
Sí, eso es cierto. Sin salud, no hay nada. Y a propósito, hablando del tema, ¿tú qué opinas acerca del uso de la ivermectina?
Uy, me acabo de meter ahorita unas 20 gotitas. No, mentira. Mentira. Es algo que recomiendan muchos médicos que estoy escuchando en la televisión o por redes sociales. Y cuando me preguntan, yo les digo lo siguiente, ¿no? Les digo, ¿tú crees que funciona? Claro, sí funciona. Pues si mira, tal persona tomó, tal persona recomienda. ¿Quién es tal persona? No, el doctor TV. Ah, ok. Es un doctor, sí, bueno, ha tenido que acabar la carrera, se ha graduado, no sé qué especialidad tenga, no tengo ni idea, no sé dónde trabaje. Pero, ¿cuál es su sustento, no? O sea, ¿que él la toma y no se infectó? Hay varios médicos que la recomendaban y se han infectado, por si acaso. No recuerdo los nombres, pero hay. Y yo siempre comparo esto, ¿no? Ya, ¿quieres tomar ivermectina? Ok, tómala. Y de paso, tómate... una aspirina, dos aspirinas. Porque seguramente de acá a dos días te va a doler la cabeza. Entonces tómate la aspirina antes para que no te duela. Es tonto, pues. La aspirina no previene el dolor de cabeza. La miradorixina, que es una pastilla para el dolor de cabeza causado por la migraña, no previene, no impide que te den los dolores de cabeza. Actúan cuando el dolor de cabeza ya está. Igual es con ivermectina. No hay mucho estudio, o sea, hay un estudio en realidad con la ivermectina que sí funciona con respecto al COVID, pero en una dosis demasiado alta, porque es un estudio in vitro. Esta información la tengo de mi primo, que es médico. Entonces, puede que, o sea, mal no va a ser, ¿no? Si tomas la dosis recomendada durante dos días, que es el protocolo que se toma para COVID, no te va a hacer mal. Si no hace nada el virus, bueno, pues te desparasitará, ¿no? De paso, de pasadita. Pero no te va a hacer mal. Pero si tomas cada mes una dosis exagerada, o cada 20 días, o cada, no sé, cierto tiempo, te estás haciendo daño. No, o sea, y te causa la falsa seguridad de que no te vas a infectar. Y en esos casos te infectas, ¿no? Porque dices, Ay, me olvidé de mascarilla. Ah, no importa, total. Estoy tomando mi ivermectina. Y haces lo que tienes. Sales. Aunque sea a la esquina, sales. No sé, me estás cogiendo el pasamano del bus y te coges el ojo. O te vas a coger el ojo porque tienes una legaña. O te pica y dices, uy, no, mejor no, ¿no? Ay, pero te tomando una ivermectina, no pasa nada. Y ¡fua! Te metes la mano al ojo o a la nariz. Entonces, esas cosas son las que tenemos que evitar y son fáciles. O sea, yo me he acostumbrado a secarme. Yo sudo mucho por la nariz en verano. Mucho. Parezco un perrito. Ya, entonces, yo antes, obviamente, pues con la mano, ¿no? Con la mano me secaba el sudor. Ahora me he acostumbrado a hacerlo con el hombro. Con la manga del polo, o polera, chompa, lo que sea que tuviera puesto. Con eso me seco y ya está. O agarro un pedazo de papel higiénico, me seco y lo boto. Que es lo más higiénico, en realidad. Entonces, no tomen ivermectina por las puras. Hace unos días, hace 2, 3 días, una amiga me escribió, como a las 10 de la noche, asustadísima. Me llamó, perdón, bueno, me escribió, no leí, y me llamó. Y me dice, Luchito, ¿qué hago ahora? Sí, discúlpeme que te interrumpa, quiero hacer una consulta, dime. Me he tomado 60 gotas de estas lágrimas artificiales para la vista. Y le digo, ¿por qué? Porque mi papá pensó que era ivermectina y me dio las gotas en un vaso. diluidas en no sé qué diablos. Y yo le digo, ¿qué? A ver, no, léeme los componentes que tiene esas gotas. No tengo el nombre a la mano, pero bueno, era uno de ellos, podía causar diarrea, podía causar inclusive hasta coma, podía causar bradicardia, podía causar muchas cosas. Yo no le dije eso en ese momento porque ella también es ansiosa, se iba a desesperar. Pero le dije, ¿sabes qué? Puedes tener ciertos malestares, dolor de cabeza, etcétera, mejor anda al médico, anda a emergencia, que te vean, que te evalúen, tienes que hidratarte. Y se fue, ¿no? Y ahí, bueno, le pusieron una vía, etcétera, y la trataron y ya está en su casa y todo bien. No digo que le iba a pasar algo malo. Pero igual, yendo a la emergencia, no le hizo nada. Al contrario, ¿no? Fue evitar. Pero inclusive, ¿a qué punto puede llegar el uso este de la ivermectina? El mal uso, que mira lo que causa, ¿no? O sea, no está bien. O tú la tomas.
No, definitivamente no. Y justamente para un poquito afianzar lo que tú has dicho, ¿no? Además de eso, la ivermectina no está recomendada por la OMS, ¿no? Incluso hay estudios en el cual tú sabes que nosotros tenemos la mayor casuística en lo que son muertes por COVID, y muchos de ellos los están relacionando por el uso indiscriminado de la ivermectina, ¿no? Sobre todo, el otro día yo estaba viendo un reportaje, era en Chincha, me parece, hay un médico, alguien que está recomendando su uso, ¿no? Y es donde hay mayor causas de muertes, o sea, definitivamente tiene que haber algo que está asociado, sino que todavía no estamos, no hay estudios, ¿no?, al respecto, pero sí he escuchado que la ivermectina en sus estadios, o sea, cuando esta enfermedad todavía no se complica, o sea, en los estadios tempranos, es probable, ¿no?, es lo que sabemos, porque en realidad ahorita científicamente no estamos seguros, ni los científicos, creo, están todavía en el estudio.
No hay tiempo, ¿no?, para haber estudiado todavía la enfermedad, no hay.
Sí, pues definitivamente todavía no. Entonces, frente a la duda, mejor, yo también recomendaría no seguir con la ivermectina, ¿no? Más bien seguir nuevamente, ya parece algo que se incide en lo mismo, los cuidados que debemos de tener, ya lo sabemos. Solo que hay que hacerlo, ¿no? Es importantísimo. Y algo más que yo quería agregar a esto. Yo diría que a todo lo que sabemos, lavado de manos, que la higiene previa, que los cuidados, que no tocarnos la cara y todo lo demás, es que en casa nos falta un oxímetro, de verdad. El pulso oxímetro es importantísimo porque realmente si uno está empezando a tener ciertos síntomas que ya están relacionados con el COVID, que ya los conocemos, es importante estar tomándonos la saturación, porque sí se sabe que si la saturación empieza a bajar 94, 93, es importante ya pedir ayuda médica. Entonces, si nosotros podemos hacerlo eso desde casa, es un aparatito que es sencillo de utilizarlo, ¿no es cierto, Lucho?
súper, o sea, ni siquiera hay que saber, solamente se, bueno, se le pone las pilas, que usa dos pilas triple A, se abre, se mete el dedo, se aprieta un botón, y eso es todo lo que se tiene que hacer. Solito te va a botar el valor de la oxigenación. Bueno, la oxigenación y la frecuencia cardíaca. No, claro, pero no es el primer número que sale, no tienes que dejarlo ahí por lo menos unos 30 segundos, un minuto, para que realmente sea una lectura más real, por así decirlo, ¿no? Yo me acuerdo que en los primeros meses que estaba súper ansioso y creía que tenía COVID, me ponía el oxímetro y claro, estaba ansioso, respiraba mal, estaba hiperventilando, y me ponía el oxímetro y me salía 94, 93 y yo peor, ¿no? Me asustaba más. Pero bueno, ya con el tiempo aprendí, me relajé, respiraba mejor, etcétera, y subía, ¿no? 95, 96, 97, 98, ya se normalizaba. Y bueno, algo que me alegro es que antes no subía de 98. Y ahora que ya no fumo, ya llego a 99.
Bien.
Por lo menos ya llego a 99. Entonces, claro, el oxímetro, sí. Al principio, cuando recién se aconsejó de usarlo, los vendedores pues se aprovecharon y lo vendían a 350 soles, cuando realmente eso cuesta 35, entre 40 y 70 soles, es un precio razonable para un oxímetro, no de lujo, pero que funciona y te puede dar una medición correcta. Lo vendían a 300 soles, 250, me parecía una exageración. Yo felizmente lo tenía en mi casa y no tuve necesidad de comprar, pero ahora ya lo están vendiendo a 70, 80, ¿no? Ya, bueno, en fin, como que ya es un precio un poco más accesible y que realmente le va a servir no solamente para esto, ¿no? Sino, no sé, pues cuando se vayan de viaje a la altura, a hacer alpinismo, qué sé yo, se lo llevan y también les va a servir para chequear su oxigenación. O sea, no es solamente como que para COVID, ¿no? Es en general. Eso se utiliza ya hace muchos años en hospitales, clínicas, para saber, ¿no?, cómo llega el paciente, uno de los valores importantes que es la oxigenación. Ahora, hablando de la medicación, hace unos días una tía que vive en Canadá, tenemos un grupo familiar y me mandó, no, bueno, nos mandó unas imágenes, ¿no?, que están descubriendo, que creo que acá ya la habían visto, no estoy muy seguro porque no sigo mucho las noticias, pero con respecto a la colchicina, no sé si has escuchado tú algo de eso, ¿no?, que la colchicina está ayudando a combatir el COVID, por lo menos en Canadá, que ya tienen casi un año en estudios y está dando muy buenos resultados, está disminuyendo el porcentaje de muertes en un 40-50%, etcétera, ¿no? De intubación inclusive en un 50-60%, etcétera. Ese tipo de cosas. Ahora, no estoy diciendo que todos los que nos escuchen vayan a la farmacia, compren colchicina y se la tomen. No digo eso. Solamente estoy diciendo que es un estudio que están realizando. Así que, bueno, por lo menos tenemos ahí una esperanza, ¿no? Ojalá sea cierto, sería muy bueno.
Sí, ¿no? Definitivamente se está descubriendo, menos mal, ¿no? Ya nuevos medicamentos. Incluso ayer escuchaba que hay un antiviral que se está descubriendo. Y bueno, pues eso es muy bueno, ¿no? Ya tenemos, digamos, como que indicios de que hay alguna medicina para este virus, ¿no? Importantísimo. De todas maneras, esta pandemia siempre nos deja temas para tratar, ¿no?
Así es.
Siempre estamos con esto y hasta cuándo estaremos, no lo sabemos.
Exacto.
Sigamos cuidando.
Sí, solamente, es lo que podemos decir. Solamente nos queda cuidarnos. Nada más tener paciencia, que nos falta, pero tener paciencia. Entonces, para resumir, el episodio se resume en esto. Si te da miedo enfermarte, si te da miedo que tu familia se enferme, si te da miedo o no quieres perder a un familiar, no quieres que esté internado, no quieres que pase por una intubación, no salgas, no te juntes innecesariamente con él. Si tienes que trabajar, ok, yo entiendo, anda, usa todas las precauciones y anda. Pero no te estés juntando con el pata de la esquina, con la flaca del otro barrio. No lo hagas porque te estás arriesgando por las puras. De verdad, por las puras. Es mucho más fácil y muchísimo menos incómodo usar una o dos mascarillas a usar un tubo endotraqueal. Te lo puedo asegurar. Entonces, si no quieres llegar a ese punto, usa tu mascarilla y no te juntes. Ese es el resumen general del episodio. Sigan cuidándose. O sea, de hecho ya hemos hablado del COVID en otro episodio y hemos dado vueltas y vueltas, pero dada la situación actual que estamos viviendo aquí en Perú, por lo menos, vimos necesario tocarlo porque, no sé, para crear un poquito más de conciencia de repente, ¿no? En las pocas personas que quizás nos escuchen, sepan. Y sepan que realmente la mejor medicina es la prevención.
Así es, Lucho, ¿no? Definitivamente suena ya cliché, suena redundante, pero es eso, es la prevención. Siempre la prevención, prevenir. Porque una vez que llega esta enfermedad, definitivamente, como tú dijiste, suena cruel, pero no sabemos, ¿no? Si al momento que nos vamos al hospital, sea el último momento en que nos estamos viendo, ¿no? En realidad es un momento que vivimos muy triste, ¿no? Pero bueno, sigamos cuidándonos, positivos, y sobre todo prevenir.
Así es. Más vale prevenir que lamentar. Es un dicho viejísimo que me lo han repetido mis papás hasta por las puras y yo renegaba, pero es cierto. Es cierto. Prevención. Prevención, ¿ok? Bueno, Eli, muchísimas gracias por haber estado hoy día conmigo en este episodio. Y ojalá podamos hacer otro nuevamente pronto. Y bueno, humilanciosos, hasta la próxima semana. Si desean que toquemos algún otro tema específico, ya saben que nos pueden escribir en las redes sociales. Y bueno, esto sería todo por hoy. Un abrazo fuerte, saludos y por favor, cuídense.
Nos vemos. Chao.
Chao, Eli. Chao, humilanciosos. Cuídense.
Chao, humilanciosos.
Chao.